La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Desde el principio de los tiempos, el agua ha sido y es vida para la humanidad. Podemos decir un elemento totalmente vital, por lo cual no puede ser tratado como una simple mercancía más y su uso debe ser racional y solidario.
El derecho al agua, como todos los derechos del hombre, se basa en la dignidad humana y no en valoraciones de tipo meramente cuantitativo que consideran el agua solo como un bien económico. Desde luego, sin agua, la vida está amenazada.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Fernando, muchas gracias. Estaba yo pensando lo refrescante que puede llegar a ser un simple vaso de agua fresquita cuando la sed nos aprieta, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
Pues piensa por un momento en la imagen de una fuente continua, abundante y llena de vida. Sin duda alguna, eso es algo tan agradable como pretende ser este espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora.
Alguien dijo que el hombre que desperdicia el agua rechaza la bendición de Dios, y el hombre que desprecia a Dios rechaza el agua viva.
Parece un juego de palabras, ¿no?
Pero no lo es. Nuestro deseo es que se queden con nosotros hasta el final del programa y que puedan disfrutar durante los próximos 30 minutos que dura La Fuente de la Vida. Ya lo saben, con buena música y siempre una reflexión y una exposición progresiva a través del libro de los libros. Precisamente, a través de la Biblia es el título original del programa del teólogo John Vernon McGee y que el profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni, ha traducido, adaptado y aquí presentamos para el gran número de emisoras que nos escuchan en toda España.
Les recordamos, amigos, que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual, se pueden poner en contacto con nosotros. Les daremos una dirección electrónica al finalizar el espacio de hoy. Y no olviden que podemos enviarles, si ustedes así lo desean, los bosquejos y las notas de este libro que estamos estudiando.
También recuerde que puede escuchar este programa o los anteriores en www.lafuentedelavida.com. Prepare bolígrafo y papel y al concluir La Fuente de la Vida les daremos nuestra dirección. Estaremos encantados de recibir sus preguntas.
Y ahora ya, sin más tardar, les invitamos a escuchar la siguiente canción. Disfrútenla.
Presento mis problemas, los pongo a tus pies, Señor, hoy clamo a ti, necesito que me ayudes, defiéndeme, Señor, reconozco que en mis fuerzas no lo podré lograr. Hoy levanto mi voz, pues sé que responderás. Porque sé, Señor, que tú estás conmigo, que tú me defiendes, con tu mano me sostienes. Porque he comprobado que en mis fuerzas yo no puedo. Porque he comprendido que sin ti mi vida no sentido, y es que tú me amas tanto que aún tu sangre diste para demostrarlo. Me has libertado de la muerte y el castigo, y hoy vivo en la esperanza que pronto estaré contigo. Señor, hoy clamo a ti. responderás y una salida me darás. Porque sé, Señor, que tú estás conmigo, que tú me defiendes, con tu mano me sostienes. Porque he comprobado que en mis fuerzas yo no puedo, porque he comprendido que sin ti mi vida no tiene sentido. Y es que tú me amas tanto que aún tu sangre diste para demostrarlo. Me has liberado de la muerte y el castigo, y hoy vivo en la esperanza que pronto estaré contigo. Porque sé que tú estás conmigo, que tú me defiendes, con tu mano me sostienes. Porque he comprobado que en mis fuerzas yo no puedo, porque he comprendido que sin ti mi vida no tiene sentido. Y es que tú me amas tanto que aún tu sangre diste para demostrarlo. Me has libertado de la muerte y el castigo, y hoy vivo en la esperanza que pronto estaré contigo.
Miremos por donde miremos, por todas partes hay personas intentando engañar a las demás. Hace años, un gran engaño económico desencadenó una grave crisis mundial, cuyas consecuencias han repercutido en todo el planeta durante más de una década.
No es que fuera la causa principal, pero se unió a otras muchas, incluyendo una gran variedad de mentiras y falsedades, lo cual resultó en un perjuicio incalculable para millones de personas. Una mentira puede hacer, amigos, un enorme daño.
Pues precisamente de este asunto del engaño y de la mentira, Pablo advierte a Timoteo en el primer capítulo de la primera carta que le escribió. Nos vamos a ir a ese documento que se encuentra en el Nuevo Testamento con la habitual ayuda de Virgilio Bagnoni. Pero antes les recordamos nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65, 601-2032-65. Llamen, escriban, comuníquense con nosotros.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. En nuestro programa anterior, estimado oyente, vimos la introducción de esta epístola a Timoteo que hemos comenzado a estudiar, escrita por el apóstol Pablo. En la introducción a este libro, dijimos que en todas estas tres epístolas llamadas pastorales, Pablo trató dos temas: el credo de la Iglesia y la conducta de la Iglesia. Dentro de la Iglesia, la adoración debe hacerse en forma correcta, y fuera de la Iglesia deben manifestarse las buenas obras. La adoración tiene lugar dentro y las obras en el exterior. Esta es la manera en que debe hacerse visible la Iglesia. Pablo trató estos dos tópicos en cada una de las tres epístolas. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, el tema es la fe de la Iglesia, su doctrina. En el capítulo 2, el tema es el orden de la Iglesia. El capítulo 3 trata sobre los cargos de la Iglesia. El capítulo 4 describe la apostasía que vendría. Y en los capítulos 5 y 6 tenemos las obligaciones de los cargos de la Iglesia. El tema de este capítulo es, pues, la fe de la Iglesia. El énfasis de Pablo aquí no será presentar una declaración doctrinal de la Iglesia cristiana, sino una advertencia contra los maestros falsos en la Iglesia local. Él destacará que el Evangelio de la gracia de Dios es central en la doctrina y concierne a la persona de Cristo. Así que hemos encontrado que Pablo usó aquí, y por todas las epístolas pastorales, expresiones que no veremos en otras partes de sus escritos. Obviamente, él habló a estos predicadores jóvenes de una manera más íntima y personal de la que utilizó en sus mensajes públicos o escritos. ¿No le hubiera agradado a usted ser Timoteo, haber viajado con Pablo y que el gran apóstol le abriera su mente y su corazón? Bien, estimado oyente, el Espíritu de Dios está aquí y nos está hablando a través de esta epístola que Pablo escribió a Timoteo. Aunque la primera carta a Timoteo es íntima y personal, tiene que ver con los asuntos de la iglesia local, el cuerpo de los creyentes, tal como se manifiesta en la comunidad. Y aquí quisiera decir, y quizás esto revela nuestra tendencia pastoral, que cada creyente debería estar identificado con alguna iglesia local. El versículo 2 incluye la frase «Dios nuestro Padre». Dios era el padre de Pablo, era el padre de Timoteo y es su padre, estimado oyente, si usted ha recibido a Cristo. Él es mi padre porque yo he recibido a Cristo y he sido introducido en la familia de Dios. ¡Qué gran privilegio es este! Pablo había sido un fariseo y en el judaísmo nunca había tenido el privilegio de llamar a Dios su padre. El versículo 2 termina con la frase «Y de Cristo Jesús nuestro Señor». Todo lo que se lleva a cabo en la iglesia local requiere ser hecho en el nombre de Cristo y bajo su mandato. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46, «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?» Es como si hubiera dicho, «¿Por qué no me obedecéis?» ¿Podría Él decirnos lo mismo hoy a muchos de nosotros? El Señor ha advertido que en el día del juicio se presentarán muchos que dirán, «Señor, hemos hecho esto y aquello y además otras cosas. Hemos estado sumamente ocupados en tus asuntos». Y Él les tendrá que responder, «Ni siquiera os conozco. No sabía que estabais haciendo eso en mi nombre porque, sin duda alguna, no buscasteis mi voluntad, no procurasteis obedecerme». Hay que destacar esto, que es muy importante. No solo necesitamos llamarle Señor, sino también obedecerle como Señor. Comenzamos ahora con un nuevo párrafo que hemos titulado «Advertencia contra la doctrina errónea». Ya hemos dicho anteriormente que esta epístola trata sobre el credo y la conducta en la iglesia local. El credo de una persona debe ser correcto antes que la conducta de esa persona pueda ser correcta. Es casi una imposibilidad pensar de manera equivocada y actuar correctamente. Y su credo tiene que ser correcto antes de que su conducta pueda ser correcta. Es triste que una persona trate con frecuencia de actuar correctamente aun cuando su forma de pensar está equivocada. Resulta imposible mantener esta situación por mucho tiempo. Ahora, en el versículo 3 leemos... Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí el apóstol recalcó que Timoteo les ordenara a algunos supuestos maestros que dejaran de enseñar doctrinas falsas. En otras palabras, que no enseñaran una doctrina diferente. Recordemos que Pablo también les escribió a los Gálatas que no había otro evangelio. Los judaizantes estaban predicando otro evangelio. Aclaremos aquí que los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo que seguían practicando las previsiones de la ley mosaica y pretendían imponerlas a los no judíos convertidos. Así que había un solo evangelio, así como había solo una doctrina. Esta palabra doctrina se refiere a las enseñanzas de la iglesia. ¿Cuál debería ser la enseñanza de la iglesia local? Debería ser aquella que se enseñó desde el mismo principio. Desde el día de Pentecostés, el relato registró que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta fue una de las cuatro cosas que caracterizaron a aquella iglesia. Primera, la doctrina de los apóstoles. Segunda, la comunión unos con otros. Tercera, las oraciones. Y cuarta, el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor. Estas son, por así decirlo, las cuatro huellas dactilares de la iglesia visible. Una iglesia no es una verdadera iglesia de Cristo si su doctrina no es la doctrina de los apóstoles. Reconocemos que nuestras variadas interpretaciones de las Escrituras nos llevan a estar en desacuerdo en algunos puntos de doctrina. En cierta ocasión, dos pastores estaban conversando y hablaban sobre aquellos temas en los que estaban o no estaban de acuerdo y al final llegaron a la conclusión de que no había las serias diferencias entre ambos que en un principio habían pensado. Al despedirse, uno le dijo al otro, «Hay tantas cosas en las que nosotros estamos de acuerdo porque estamos de acuerdo en aquello que es básico. En consecuencia, no deberíamos distanciarnos por temas que no son esenciales. Por supuesto, nos agradaría que todos pensaran como nosotros, pero tenemos que aceptar como hermanos a otros que en algunos puntos secundarios difieren de nuestra interpretación. Sin embargo, debemos mantenernos fieles a la doctrina de los apóstoles, es decir, a las doctrinas básicas de la fe. Los apóstoles enseñaron la inspiración total verbal de las Sagradas Escrituras, la integridad e infalibilidad de la palabra de Dios, y ellos enseñaron la deidad de Cristo. En esta misma epístola veremos que Pablo presentó un elevado punto de vista del Señor Jesucristo. Hubo quienes dijeron que él no enseñó la deidad de Cristo. Sin embargo, entre todos los temas doctrinales que trató, en la exposición de este tema fue extremadamente claro. Él enseñó con toda claridad la deidad de Cristo. Incluso aquí en este capítulo, cuando habló de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, él colocó a Cristo inmediatamente al lado de Dios, dejando bien en claro que Él es Dios. Y ahora, hablando a este joven Timoteo, le dijo, «Te rogué que te quedaras en Éfeso». Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso mientras él mismo se quedaba en Macedonia. Éfeso era una ciudad importante de esa época y Pablo pasó más tiempo allí que en cualquier otro lugar, y también fue la ciudad en la que tuvo su mayor ministerio. Y Timoteo tuvo que recordar a los efesios que no enseñaran otra doctrina, porque si la enseñanza de la iglesia no era la correcta, aquella no era una iglesia. No importaba el número de diáconos, ancianos, pastores, líderes de alabanza, coros o escuelas dominicales que estuvieran trabajando. Si la doctrina verdadera no se enseñaba allí, aquel grupo no era realmente una iglesia, porque la doctrina debía ser la de los apóstoles. Y continúa diciendo el versículo 4 de este primer capítulo de la primera carta a Timoteo. «Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora». Luego les continúa aconsejando que no prestaran atención a leyendas o fábulas ni a mitos. En Éfeso se encontraba el centro de las religiones de misterios de aquellos tiempos. En aquel gran centro se encontraba el templo a Adriano, el templo a Trajano y el gran templo de Diana. Toda esa adoración pagana se encontraba centralizada en Éfeso. Estaba basada en la mitología de los griegos y los creyentes de Éfeso debían evitar tener contacto con ella. La referencia de Pablo a las fábulas o mitos podría haberse referido a la filosofía de Filón. Filón era un israelita destacado y brillante que tomó el Antiguo Testamento y lo espiritualizó. En otras palabras, intentó introducir el punto de vista de los mitos. Esa enseñanza tuvo su auge en algunos seminarios. Enseñaron, por ejemplo, que el libro del Génesis era un mito, que sus historias eran mitos y que los hombres allí mencionados jamás vivieron realmente. Pero ha habido tal acumulación de evidencia de descubrimientos arqueológicos para apoyar al libro de Génesis que tales puntos de vista ya no reciben el énfasis que recibían en el pasado. La frase «genealogías interminables» podría referirse a la enseñanza falsa de que la Iglesia es simplemente una continuación del judaísmo, es decir, que sería una genealogía siguiendo a otra, lo que implicaría negarse a reconocer que Dios trata con el hombre de acuerdo a diferentes economías de la historia. El desechar esta enseñanza bíblica produce una gran confusión en lo que se refiere a las posiciones de Israel y la Iglesia en el programa de Dios. También debemos decir que los griegos estaban enseñando lo que era conocido con el nombre de gnosticismo. Su enseñanza se convirtió en parte de la primera herejía dentro de la Iglesia. Ellos enseñaron que había emanaciones que procedían de un ser absoluto, que era el ser supremo e indescriptible. El ser original creó una criatura y esa criatura creó otra que estaba debajo de ella y así sucesivamente en línea descendente. Una de esas emanaciones era conocida como el demiurgo. Ellos querían adaptar a Jesús en algún punto de esa línea como uno de esos seres creados. Y continuó diciendo Pablo en el versículo 4 que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. En otras palabras, Pablo le dijo a Timoteo que todos estos tipos de enseñanza falsa no los edificarían, no los desarrollarían en la fe. Mirando a nuestra realidad, podemos apreciar que en ciertos sectores del cristianismo pueden observarse los frutos de muchos años de incredulidad. Esa enseñanza ha producido un foco de resistencia de personas insensibles a las realidades sobrenaturales, a quienes les falta totalmente la fe. Han rechazado a la palabra de Dios y los resultados que se observan en algunas comunidades que profesan ser cristianas son increíbles. Y Pablo continuó diciendo en el versículo 5 de este primer capítulo de la primera carta a Timoteo: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Aquí se habla de amor nacido de corazón limpio. Pablo estaba nuevamente usando expresiones íntimas al escribir a este joven predicador que no encontraremos en sus epístolas dirigidas a las iglesias. Le dijo a Timoteo que lo que se enseñaba en la iglesia debía producir un amor que brotara de un corazón limpio. Un corazón limpio está en contraste con nuestra vieja naturaleza. Se refiere a una persona que ha sido declarada justa en Cristo y que entonces puede manifestar, hacer visible el fruto del Espíritu que incluye el amor. Hay tres cosas que deberían manifestarse en la iglesia. La primera es la fe. Fe en Cristo y en su palabra. La segunda es el amor. El amor no es algo que usted tiene que estar expresando verbalmente todo el tiempo. El amor es una preocupación activa por otros, que significa que usted no cotillea acerca de ellos, es decir, que habla de ellos de una manera que les cause daño ni les perjudique en modo alguno. La fe debería ser vivida de forma concreta en la experiencia de la iglesia, así como también el amor. Uno necesita una organización y cargos en una iglesia, pero da lo mismo si usted tiene una forma de gobierno episcopal, congregacional o presbiteriana. Si faltan la fe y el amor, usted no tiene más que una simple asociación o una especie de club religioso. Pero si la fe y el amor se manifiestan, la forma de gobierno no es demasiado importante. La tercera cosa que debería manifestarse en la vida de la iglesia es una buena conciencia. No creo que la conciencia sea una buena guía incluso para un creyente. Sin embargo, un creyente debe tener una buena conciencia. Cuando usted se acuesta por la noche, ¿se siente mal acerca de algo que ha dicho o hecho durante el día? Muchos cristianos sensibles son sensibles de esta manera y no pueden conciliar el sueño hasta haberse puesto en contacto con una persona a la que han ofendido con sus palabras o con comentarios críticos. Así que es bueno tener una conciencia sensible, porque otros parecen tener conciencias, porque otros tienen conciencias que parecen haber sido cauterizadas con un hierro candente. Han llegado a una condición en la cual son insensibles al bien y al mal. Estas tres gracias y bendiciones divinas, el amor, una buena conciencia y la fe, son las cosas que Pablo dijo que deberían ser manifestadas, puestas en evidencia en la iglesia local. Continuemos leyendo el versículo 6 de este primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Esta vana palabrería significa discusiones inútiles, aunque tengan un lenguaje florido, discusiones que no conducen a nada constructivo y provechoso. Hay personas que le adularán con fines interesados, le darán palmadas en la espalda, pero todo ello no tendrá ningún valor. Serán simplemente palabras vacías y gestos que expresan sentimientos falsos. Y continúa diciendo el versículo 7 de este primer capítulo. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo estaba hablando en esta ocasión en una forma muy directa, aludiendo directamente a personas concretas y dejando bien en claro que había individuos que enseñaban el error y lo presentaban con certeza, como si fuera la verdad. Pero ellos rechazaban la palabra de Dios y realmente no entendían de qué estaban hablando. En esta sección tenemos entonces una serie de advertencias contra la doctrina. El apóstol hizo mención especial, de las religiones de misterio y de la idolatría que predominaban en una ciudad como Éfeso, en la que le tocó desempeñar al joven Timoteo una gran responsabilidad. Otra advertencia importante se dirigió hacia enseñanzas falsas que intentaban convertir a la revelación del Antiguo Testamento en una simple mitología. Al continuar, veremos también que Pablo advertiría contra las enseñanzas de los legalistas, que eran aquellos que enseñaban que la ley era un medio para alcanzar la salvación, y después de la salvación, la convertían en un medio para alcanzar la santificación del cristiano. Pero de ello ya hablaremos con mayor detalle en nuestro próximo programa al continuar avanzando por este primer capítulo de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y Dios mediante continuaremos con este tema en nuestro próximo programa. Como es nuestra costumbre, le sugerimos leer y meditar en el contenido de los siguientes versículos de este capítulo primero de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, para que esté mejor informado y pueda sacar el mayor provecho de este estudio. Deseamos que las implicaciones prácticas de las grandes doctrinas expuestas en esta carta le resulten de ayuda espiritual para su vida diaria y esperamos contar con su compañía en nuestro próximo encuentro.
Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a la misma hora.
Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro auténticamente singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota, info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos a usted y a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, ya lo saben, de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura radiofónica y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.